tendría que debatir. Prat Gay, el ministro de Economía, dijo, si no se acuerda, habrá ajuste e inflación. Macri dijo, habrá ajuste e hiperinflación. Queremos saber de qué se trata. A ver, a mi entender, ajustes ya hubo, pero vamos a preguntarle a un economista qué piensa. Por eso está con nosotros Gerardo Alonso Schwartz al teléfono. Buen día, Gerardo. La saludan Julieta Martínez y Gustavo Pérez. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio esa es la pregunta. A entender del ciudadano de a pie, ajustes ya hubo, pero lo mencionan desde Nación como, como que habría recién en el caso de que no se acuerde. ¿Usted como economista qué visión tiene?
Mire, en realidad sí hubo algunos anuncios de algunas medidas que se están implementando, pero que todavía no han tenido un cabal impacto en la economía. Mm. A ver, supongamos, cuando pensamos en la disminución de los subsidios que tienen las prestadoras o la motorista eléctrica, Camisa, que esto recién están empezando a llegar las boletas a distintas jurisdicciones. En realidad, ajá, Misiones es la única que se adelantó un mes, ¿no es cierto?
Sí.
Pero todas las otras jurisdicciones recién van a comenzar a venir ahora el mes que viene las boletas y demás. Entonces, nos encontramos con que hay algunas medidas que sí comenzarían a tener efecto en la reducción del gasto público en los próximos meses, pero aún todavía no se ha visto. De hecho, si nos fijamos en la evolución del año pasado, terminamos según el déficit fiscal o según el balance fiscal que teníamos un déficit de aproximadamente el 7% del PBI.
Uh-huh.
¿Eso qué significa? De que claramente ese nivel de gasto público no es posible mantenerlo, y un 7% es realmente una cifra muy alta, no es posible mantenerlo con la recaudación actual de impuestos que tiene el gobierno nacional. Entonces, lo que plantea el gobierno nacional es lo siguiente: si se quiere mantener el mismo nivel de gasto público o similares, o que haya una reducción del gasto que no sea tan importante, la única forma que encuentras es o vía toma de deuda, o si no la otra opción, que es emisión monetaria, que va a provocar más inflación, como eso ya lo vimos el año pasado, ¿no es cierto?
Mm.
Esto es la causa real de la inflación de los últimos años, este déficit fiscal que no tenía fundamentos o no tenía la contracara de la recaudación de fondos genuinos que podían llegar a hacerlo frente.
Bueno, pero a ver, hace poquito, de acuerdo a un informe del diario La Nación, habían 110.000 despidos, 20.000 del sector público nacional.
Sí.
¿Eso no es un ajuste ya? Digo, 20.000 sueldos menos.
Sí, en muchos casos. Incluso se van a acordar de que solamente en algunas instituciones, como por ejemplo en el Senado, en el Poder Legislativo, se había hablado de 1.600 despidos. Ahora
sí
Se hablan de 400 menos porque se habrían reincorporado. Pero
uh-huh,
en muchas instituciones se hicieron ese tipo, se están anunciando ese tipo de cosas. La realidad es que todavía no hay impacto fiscal de estas medidas. ¿Por qué? Porque estas personas en muchos casos tienen indemnizaciones, en muchos casos todavía siguen cobrando o todavía no se hizo efectivo el despido de esas personas. No. Y incluso tomemos en cuenta otros temas que son incluso mucho más discutibles que esto, que pueden llegar a ser. ¿Es necesario que sigamos teniendo fútbol para todos financiados con los recursos de todos los argentinos y que esto sea financiado con recaudación de cuentas nacionales? ¿O es posible ver esquemas de financiación mixta de esto o financiación totalmente privada de este tipo de programas? La realidad es que el panorama que dejó el gobierno anterior es bastante desolador en cuanto a cuentas públicas. De hecho, las emisiones de distintas letras del Tesoro, Lebax y demás que realizaba el gobierno nacional todavía están teniendo impacto. Entonces, yo creo que este mensaje que emitió en estos días, ayer, anteayer, Prat Gay y el presidente Macri, apuntan más a una señal política con respecto a los legisladores tratando de obtener un voto positivo a esa acuerdo con los fondos buitres o holdouts.
Digo,
entonces creo que pasa más por ese lado.
Sí,
pero más allá de esta señal política, que no tiene que alarmarnos, porque me parece que tiene más una pasa más por una cuestión de señales políticas o de mensajes políticos, más allá de eso, sí creo de que el nivel de gasto público al cual se había llegado no es posible sustentarlo. Y hay una enorme cantidad de temas en los cuales necesitan ser revisados. Evidentemente, con algunas cosas se han comenzado. No sé si con todas las que deberían ser prioritarias, y se empezó con otras que tal vez no hayan sido tan importantes. De todas maneras, está claro que el gasto público tiene que tener relación con la recaudación efectiva, y como es en este sentido, solamente se puede gastar más de lo que se recauda si se endeuda una economía o una familia. En esto pensemos, por ejemplo, el caso concreto, por ahí más fácil de entender por todos los ciudadanos o todas las familias, que es el caso de la administración de una casa, la administración de una familia. Porque también en esto la pregunta que está detrás es, si nos vamos a endeudar, nuevamente, ¿para qué nos vamos a endeudar? Y creo que esa es una pregunta de fondo que debemos hacernos, que debe hacerse también la clase política. Si nos vamos a endeudar para mantener gastos corrientes, entiéndanse subsidios al consumo o entiéndase programas de que están relacionados con mantener ciertos hábitos culturales, con esto me estoy refiriendo a Fútbol para Todos, por ejemplo, ¿tiene sentido que nos endeudemos para financiar este tipo de programas o nos vamos a endeudar para financiar obras públicas que nos van a permitir crecer en los próximos años? Bueno, esa es la pregunta que está detrás de esto, y que creo que la respuesta que cada uno de ustedes estará pensando en su cabeza es la misma. Obviamente, si nos endeudamos, si una casa se endeuda, un pequeño comercio o una pequeña empresa se endeuda para comprar maquinaria, para producir más, para invertir, esto que sería inversiones de bienes capital, que en un país pueden llegar a ser rutas, puertos, infraestructura en general, escuelas, universidades, claramente tiene sentido. Si nos vamos a endeudar solamente para pagar sueldos y para pagar subsidios, claramente eso no es sustentable. Obviamente esto va más allá de la decisión de una posible toma de deuda para pagar esta, para repagar esta deuda de los holdouts, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ya que está también abierto el límite de cuál es ese endeudamiento, creo que debemos plantearnos para qué nos vamos a endeudar, y en algunos casos el endeudamiento es bueno y en otros casos claramente no lo es.
Bueno, entonces se le ha puesto un parate, digamos, al gobierno para que no se endeude con gastos corrientes. Ahora, usted dice es una señal política, no debería generar alarma. Sin embargo, para quienes leen los titulares de los diarios, que buena parte de la sociedad no es economista, digamos, por supuesto que genera alarma cuando un ministro de Economía dice, si no acordamos con los buitres, va a haber una hiperinflación o, bueno, la cosa se va a complicar. Y sobre todo, no se entiende la relación, digamos. ¿Cuál sería, insisto en que no somos economistas, cuál sería la relación de esta hiperinflación, de estos ajustes, con no acordar con los buitres, y hasta ahora no veníamos acordando con ellos, y la verdad es que esto no se daba?
Es que la situación que veníamos teniendo tampoco no era sostenible, solamente era sostenible emitiendo deuda, estábamos emitiendo deuda de todas maneras, pero a 30, 60, 90 días, estas LEVACs están hoy pagando el Banco Central, que implicaba una emisión monetaria de cerca del 40, 45% anual. Esos eran los valores que teníamos el año pasado. Obviamente, si esto lo mantenemos, esto implicaría una depreciación de la moneda del 50%, para hacer los números más redondos, casi el 50% al año. Evidentemente, esto que implica también un traslado a precios, lo cual no es, creo que es el escenario menos deseable por todos. ¿Por qué? Por el hecho de que la inflación, más allá de lo que suceda con el tipo de cambio, la inflación necesariamente impacta en los sectores de menores recursos, que son los que no tienen capacidad de ahorro.
Sí, sí, la que está impactando ahora, la inflación se está volviendo... A ver, la inflación, desde el punto de vista técnico, ustedes analizarán otras cosas, digo, pero la gente lo mide yendo al supermercado, se está volviendo insoportable. Ahora usted dice, ¿no es posible sostener el nivel de gasto público en general o sin acordar con los buitres?
A ver, nosotros tenemos dos problemas en esta cuestión. En primer lugar, acordar con los buitres, debíamos acordar por una cuestión, esto es una cuestión sencilla, en el mediano o largo plazo, si no acordamos con los extranjeros, nos van a llegar inversiones extranjeras. Eso es bastante, creo que, sencillo de entender. Ahora, y entonces, para pagar esa deuda, con un fallo que ya estaba firme y demás, es posible, ya que no tenemos recursos en el Banco Central o en el Tesoro Nacional, tenemos que tomar nueva deuda para patear esta deuda que tenemos que pagarla para más adelante, porque eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la pregunta es, una vez que arreglemos con los fondos buitres y hasta que lleguen las inversiones, recordemos que la confianza no se construye de un día para el otro. Y esto es por ahí más sencillo analizarlo o pensar en las relaciones humanas de todos los días. Si alguien traiciona un acuerdo de partes en un negocio, para que una de las partes vuelva a creer o confiar en la otra va a pasar un tiempo, no va a ser solamente de un día para el otro. Lo mismo pasa con los inversores internacionales. Entonces, por más de que acordemos con los fondos buitres, no creo que podamos esperar de un día para el otro masivas inversiones de esos mismos, porque es algo que se construye día a día y por un tiempo prolongado. Más allá de eso, una vez que arreglemos con los fondos buitres, que es algo que tenemos que hacer por el hecho de que no podemos estar aislados del mundo, aislados de todas estas inversiones que si tomamos el sendero correcto, entiendo que van a llegar, no van a ser automáticas, pero van a llegar. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿vamos a mantener el gasto público, la estructura estatal que teníamos hasta el año pasado? Estamos viendo prácticamente todos los días en los medios de comunicación, en los diarios, en la televisión, en la radio, distintas informaciones sobre distintos programas que no tenían el uso adecuado de esos recursos o que hoy justamente está en tapa de todos los diarios, algunos empresarios que estaban relacionados con el sector público que no aportaban, que no pagaban los impuestos como debían hacerlo. ¿Es posible mantener, entonces, en este marco, es posible mantener un esquema en el cual tengamos un Estado tan importante, un Estado tan presente en todas las áreas, sin la recaudación correspondiente? Y la respuesta claramente es no. Fíjense que hacemos una relación de la obra pública que teníamos el año pasado y la necesidad de financiamiento que esto implicaba vía emisión monetaria, claramente esto no podía llegar a mantenerse, por esto que les mencionaba. El hecho de que hasta el año pasado hayamos tenido 30-35% de inflación con un tipo de cambio congelado y con muchos controles muy agresivos desde el Estado Nacional, implicaban de que en realidad la inflación real podía llegar a ser mucho mayor. Entonces, si tenemos que pensar en cómo retomar la senda del crecimiento económico en el país, tendremos que pensar en cómo reconstruir esas condiciones para que los empresarios puedan volver a tomar mano de obra. En esto, creo que las últimas veces que charlamos hablamos sobre evolución de empleo. Uh-huh. Y mencionaba de que ya hace varios años, puntualmente de 2011 aproximadamente, no se creaba empleo privado en el país, menos todavía empleo privado formal, que es el de calidad, ¿no? Si lo que tiene buenos salarios y demás, y aportes previsionales y demás. Sí. Entonces, la pregunta del millón que tiene este gobierno, pero que también tenemos que hacernos todos los argentinos, es cómo podemos hacer para volver a crecer, cómo podemos hacer que las empresas vuelvan a tomar empleados y puedan volver a producir para destinar esta producción interna y externamente.
Pero subiendo el precio del gas, de la luz, y no son buenos incentivos para esos empresarios, Gerardo, ¿no?
Si ese incremento es continuo en el tiempo, más allá de la inflación, claramente no son buenos indicios o buenas señales. Si es un salto en ese momento, una readecuación de tarifas, y a partir de ahí simplemente sigue la inflación, no hay grandes problemas, no debería haber grandes problemas para el sector productivo. Bueno. Recordemos de que en este sentido, en cuestiones de energía, tanto de energía eléctrica o gas, que acá no lo tenemos, la energía más cara claramente es la que no hay. Entonces, si no hay inversiones para volver a crecer en la producción de esto, evidentemente vamos a tener problemas aún mayores en eso. Entonces, no estoy con esto justificando el aumento de X porcentaje, ¿no es cierto?, porque no soy un especialista en tarifas. Uh-huh. Pero, y en esto lo pueden hablar de esto otros especialistas que son justamente de energía. Pero si desde la matriz económica de las empresas, de costos de las empresas, si este incremento de energía, de costos energéticos, está relacionado con la inflación que estuvo acumulada en los últimos años y que no se fue trasladado a precio de energía, y simplemente hay un reacomodamiento y sigue la evolución de la inflación, no debería haber mayores problemas. Ahora, si este reacomodamiento de precios de energía, precios finales, supera ampliamente la inflación, como hay algunos que manifiestan eso, en algunos casos, acá en la provincia de Misiones tenemos varias empresas que manifiestan eso, habría que ver justamente los consumos y demás de esto, a lo cual no tengo acceso, pero si fuese así, obviamente sí, esta empresa está en problemas mucho más graves.
Bueno, la última que le hacemos, y ya lo liberamos, esta suba de tasas del Banco Central al resto de los bancos, ¿qué relevancia tiene para la economía en general, el costo financiero? Digo, por ejemplo, ¿subirán las tasas de interés de las tarjetas de crédito? ¿Qué es lo que sucede en la economía real? ¿Cómo lo sentimos los ciudadanos?
Como les lo había mencionado justo la última vez que habíamos charlado de esto, cuando un lunes, creo que hace un par de semanas, había subido mucho el dólar, les mencionaba de que había subido el dólar porque se habían relajado las tasas,
sí,
y se habían anunciado de que al día siguiente iban a subir, con lo cual
iba a
bajar nuevamente el dólar, que es lo que sucedió exactamente como les mencionaba. Uh-huh. En realidad no, las tasas de los bancos no habían bajado en este último mes, así que esto no debería generar ningún efecto adicional por vía de suba de tasas mayoristas del Banco Central, o tasas de referencia del Banco Central. Si hay bancos que suben la tasa es por otras evoluciones de costos internos o criterios que pueden manejar ellos, pero no está relacionado con esto, porque cuando bajaron las tasas, cuando el Banco Central bajó las tasas en enero, los bancos no lo hicieron de la misma manera. Así que esto no debería generar impacto en la gente y en la economía.
Gracias, Gerardo, entonces.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Schwartz, de la Fundación Mediterránea, entonces con él.